Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos de regreso para nuestra entrevista. Hoy día vamos a conversar acerca de la contingencia nacional. ¿Qué ocurre con tantos temas de interés para la opinión pública? Vamos a conversar con don Pedro Brown. Él es ingeniero civil, militante de Renovación Nacional hasta el año 2014. Actualmente se desempeña como diputado por el distrito número 28, que son las comunas de San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, me parece. ¿Cómo está, diputado? Gusto en saludarlo.
Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estás?
Está bien el distrito, ¿no? San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Así es.
Oiga, militante de Renovación Nacional hasta este año y después se fue a Amplitud. ¿Usted fundador?
Exactamente.
Sí, fundador de Amplitud, ¿no?
Sí, pues fundamos Amplitud a principios de enero.
¿Y Amplitud qué sería, un movimiento o un partido político?
Hoy es un movimiento que espera, ojalá, durante el año ir convirtiéndose ya en partido político de manera definitiva.
Ya. Oiga, y a mí siempre me llama mucho la atención lo que pasa en la derecha o en la centroderecha, como también se le dice, después de tantos años de postura así como tan dogmática en temas que son como, por ejemplo, reformas constitucionales o el mismo cambio a la constitución o el sistema binominal y tantas cosas que los partidos tradicionales, RN y la UDI, se han mantenido ahí como inamovibles en cierto aspecto. Bueno, surge este movimiento Amplitud que tiene como una visión más abierta del Chile de hoy.
Exactamente, nosotros creemos que Chile ha cambiado mucho y no podemos seguir defendiendo lo que se pensó que era bueno hace 20 o 30 años atrás. Hoy día nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que Chile cambió, que el ciudadano chileno tiene otras necesidades y nosotros aspiramos a poder representarlo de buena manera. Y la verdad es que hay un sector importante de la derecha de nuestro país que supone que todo está bien y que las ideas que defendió durante tanto tiempo hay que mantenerlas intactas, y nosotros creemos que ese status quo no es bueno, porque al final no es fiel representación de lo que los chilenos quieren, y por eso nace Amplitud, por esa vocación de centro, de un partido más liberal, más abierto, más inclusivo, que busca hacerse cargo de la realidad actual de nuestro país.
Bueno, en ese sentido ustedes están como dando los votos ahí para la reforma al binominal, tengo entendido.
Exactamente, porque la verdad es que el sistema binominal, mucha gente dice, bueno, hay otros temas que son más importantes y no cabe duda de que la educación, la salud, el trabajo, son temas que son más relevantes que el sistema electoral. Pero dicho eso, al final de cuentas, todas las decisiones que se toman en cuanto a salud, a educación y a trabajo están directamente vinculadas al sistema electoral. Porque si tenemos un sistema que produce un empate permanente, donde hay un sector que con ese empate puede mantener el status quo de las situaciones tal como están hoy día, evidentemente no se pueden producir las transformaciones porque no hay un Congreso que sea representativo del Chile actual. Y por eso que al final de cuentas cambiar el sistema binominal es fundamental, porque si no lo hacemos, obviamente todos esos cambios que la sociedad chilena espera no van a llegar jamás.
Pero desde su ex partido dicen que estas reformas son como un traje a la medida para la nueva mayoría, acusan desde Renovación Nacional.
Mira, eso es completamente absurdo, porque un sistema electoral donde las mayorías se ven reflejadas no puede ser traje a la medida para nadie, porque yo aspiro a que en un próximo periodo electoral nosotros seamos mayoría, y por lo tanto nadie podría decir que el sistema es a la medida de nuestro sector, sino que simplemente el sistema electoral termina siendo un traje a la medida de quien tiene mayoría, y eso obviamente que es bueno para un país, donde las mayorías se puedan ejercer y donde las minorías también tengan posibilidad de representación, y eso es lo que busca este sistema. Lo que no podemos permitir es cambiar el sistema electoral binominal por uno que siga manteniendo un empate artificial entre mayorías y minorías.
¿Cuál es la posición de Amplitud frente a la reforma tributaria?
Nosotros hemos estado en contra de esta reforma tributaria, no de las reformas tributarias. Nosotros compartimos plenamente que se requiere recaudar para avanzar en una mejor educación pública. Pero esta reforma, lamentablemente, afecta a las pymes y afecta a la clase media. Más allá del acuerdo que se llegó, se podría avanzar de manera muy simple en un sistema tributario que evitara la elusión, cosa que este, por ser muy complejo, no lo va a evitar, y por otro lado, recaudara realmente de los que más tienen. cuando vemos que el acuerdo lo celebra la asociación de bancos y es llevado adelante por un representante de la empresa en su propia casa, yo creo que no es un buen acuerdo. Los acuerdos debieran llevarse en el Congreso de cara a la ciudadanía y no de cara al empresariado y a los bancos.
Oye, yo lo escucho hablar y me parece que estuviera hablando con alguien de izquierda.
No, para nada. Sí, sí. Con alguien que representa a los que no tienen voz. Porque representar a los empresarios no tiene ningún valor si ellos se representan solos. Representar a los grupos de poder, no, la verdad, no hace sentido estar en política. Hay mucha gente de esfuerzo, de clase media, de sectores vulnerables, que trabajan todos los días por salir adelante, y muchas veces nosotros no somos capaces de representarlos porque no son grupos de poder, porque no tienen la capacidad de agruparse. Y ahí está el desafío de Amplitud, representar a esa inmensa mayoría de clase media y de gente emprendedora que necesita tener una voz en el Congreso.
Sobre la reforma a la educación, que tanto se ha hablado, ¿cierto? Se acusa desde diversos sectores que esta reforma apunta más que nada a terminar con el copago, con el lucro en la educación, pero no así tanto en lo que tiene que ver con la calidad de la educación. En Amplitud, ¿cómo ven la reforma educacional?
Es que lo que pasa es que la reforma educacional partió al revés, partió por quizás dejar contento más bien a la calle, como se ha dicho, con eslogan, el lucro, el copago, la selección, etcétera, pero no partió por el orden que debió haber tenido. Quienes concibieron esta reforma y quienes participaron de ella durante el programa de gobierno, como es el caso de Mario Gais, de Educación 2020, que manifiesta que el orden de los factores se altera el producto. Nosotros debiéramos partir por fortalecer la educación pública y en un proceso que va a ser largo, que no puede ser automático, ir generando esa educación pública de calidad que permita que todos los chilenos puedan optar por ese camino. Creemos como movimiento liberal que la libertad de elección es fundamental, pero hoy día en Chile quienes eligen son los colegios, y lamentablemente esta reforma está pasando de que los que eligen son los colegios a los que eligen son el Estado. Nosotros queremos que sean las familias las que elijan. Y para eso compartimos ciertos puntos de la reforma. Creemos que para que vaya a la libertad hay que terminar con el copago, porque eso es una barrera económica que hace que algunos puedan elegir y otros no. Y hay que terminar con la selección. La verdad es que si tenemos colegios particulares subvencionados que ofrecen una calidad adecuada, una infraestructura adecuada, y después de eso el propietario puede tener una utilidad razonable producto de lo que está llevando adelante, a mí no me parece que eso sea contrario al espíritu de las reformas. Por lo tanto, lo del lucro no pasa de ser simplemente un eslogan, pero que en definitiva no contribuye en nada en mejorar la educación.
Oiga, diputado Brown, estamos conversando con el diputado Pedro Brown, del Distrito 28. Diputado, sobre los primeros meses, los primeros 100 días de la presidenta Bachelet, bueno, Amplitud está en la oposición a este gobierno, pero ¿cómo lo evalúan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo aprecian lo que se está haciendo en el gobierno de la señora Bachelet?
Ya se ha visto ciertas desorganizaciones. Ha habido una intención de avanzar quizás más rápido de lo que realmente se pueden, reformas tan estructurales como las que se quieren llevar adelante. Y muchas veces ha habido descoordinaciones, ha habido improvisaciones, por tratar de sacar rápidamente esta reforma adelante.
Estamos acá, diputado, no lo escucho muy bien, como que estamos con el celular un poquito cortado. Finalmente quería preguntarle, diputado Brown, ¿cómo ven ustedes...? Bueno, lamentablemente se nos cortó el contacto telefónico con el diputado Pedro Brown. Estamos ahí, me imagino que él está ya en la quinta región. Hay problemas de comunicación. Se nos cortó la ventana, vamos a ver si lo podemos restablecer en algunos minutos más. Pero ahí está básicamente lo que él expresaba de este movimiento Amplitud, ¿cierto? Que tiene una visión diferente de lo que ha sido la derecha tradicional chilena, esa derecha dogmática inamovible, ¿cierto? Que no quiere ninguna reforma, que no quiere cambiar la constitución, que no quiere cambiar el binominal. Bueno, ahí está Amplitud, que se desliga, se desmarca un poco de lo que son esos grandes dogmas que por tantos años ha tenido la derecha política en nuestro país, y tiene una posición liberal sobre estos temas. Lamentablemente no pudimos seguir conversando con él, se nos cortó el contacto, no lo hemos podido retomar, pero ahí estaba lo que dijo el diputado Pedro Brown a la Radio San Joaquín. Vámonos a la música, ya estamos de regreso. Luego al mediodía llegan los especialistas de Duoc UC, vecinos comprometidos con la comuna de San Joaquín. Ya, estamos de vuelta ya. Retomamos el contacto con el diputado Pedro Brown del Distrito 28. Bueno, diputado, le estaba preguntando acerca de cómo usted veía los primeros meses de la presidenta Bachelet cuando lamentablemente se nos cortó el llamado. ¿Usted está en la quinta región ahora?
No tenemos congreso, ando en Santiago.
Ah, ya, ¿está en alguna comuna de su distrito?
Así es.
Ya, ¿eh? Ya. ¿Y cómo evalúa usted los primeros meses de este gobierno?
Bueno, la verdad es que hay un programa bastante ambicioso, por lo tanto se han querido sacar adelante medidas que son complejas en corto tiempo, porque además se puso adicionalmente una meta de cumplir con medidas para los primeros 100 días adicionales al programa, o sea, que están dentro del programa, pero obviamente sacaron un plazo que son muy cortos, y eso ha hecho que se presenten ciertas reformas que tienen falencia. El tema de la reforma tributaria, evidentemente, que debió haber sido un tema que se debió haber discutido y conversado muchísimo más antes de presentarse, el tema de la reforma educacional también, y por lo tanto eso hace que al final estas reformas estructurales se hayan ido complicando. Ojalá que se den los tiempos necesarios. Hay 4 años de gobierno, yo sé que es importante sacarla adelante para el programa de la presidenta, pero aquí no se pueden pasar máquinas por encima. Lo que tiene que haber son buenos proyectos para Chile, y yo creo que eso se ha logrado entender después de estos primeros 100 días de gobierno, de que no basta con tener una buena idea, sino que esa idea para implementarla requiere de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento.
Bueno, diputado, usted representa una comuna que es la madre de donde salió la comuna de San Joaquín, que es la comuna de San Miguel, a la cual usted representa. En ese sentido, como esta radio también tiene muchos auditores en la comuna de San Miguel, quería preguntarle, ¿cómo evalúa usted la gestión municipal que realiza el alcalde Julio Palestro?
Mire, el alcalde Julio Palestro, más allá de las diferencias políticas que nosotros tenemos, yo veo que él es un hombre muy comprometido con su comuna, que ha estado siempre trabajando por el bien de los sectores más necesitados de esa comuna, y quizás la única crítica que le podría hacer, no solamente a él, sino que a la gestión municipal en el tiempo que ha habido en San Miguel, anterior a él, a Julio Palestro también, es respecto de la configuración urbana que se le ha dado a la comuna. Ha sido una comuna que ha tenido una explosión inmobiliaria, donde han habido muchos proyectos, pero que esos proyectos han dejado muy poco a la comuna, donde ha habido un crecimiento desordenado, que hoy día hay muchos sectores históricos que se están viendo afectados, edificios que son patrimonio cultural de San Miguel, que terminan siendo edificios, y yo creo que ahí ha faltado una mayor fuerza de impulsar un plano regulador que realmente resguarde a los vecinos históricos de San Miguel, que pueda conservar los barrios y que pueda generar espacios públicos adecuados para la comuna. Y yo creo que eso no es un déficit de esta administración en particular, sino que ha sido un déficit histórico y que probablemente ocurre en todas las comunas. Y por eso que nosotros creemos que ahí se requiere de una intendencia mucho más presente, de un gobierno central que tenga una visión de ciudad diferente a la que puedan tener los gobiernos locales de turno.
¿Usted le parece apropiado que, bueno, los intendentes son elegidos por la presidenta o por el ejecutivo? ¿A usted le parece importante que los intendentes sean elegidos por los electores, tal como ocurre con los consejeros regionales?
Exactamente, a mí me parece que si tenemos un consejo regional que es dirigido por un intendente y donde todos esos consejeros son elegidos por la ciudadanía, me parece que desde ahí debiera surgir también una elección democrática para el intendente. De alguna manera que se convirtiera en el alcalde mayor de las grandes ciudades y que tuviera una autonomía respecto del gobierno central. Yo creo que eso es importante, está en el programa de gobierno, nosotros lo hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, desde el gobierno anterior también, así que esperamos que eso se convierta en realidad.
En el ámbito internacional, diputado Brown, quería preguntarle acerca de cómo ve usted en particular el hecho, bueno, las comparaciones a veces son odiosas, pero sirven. Cuando Chile tuvo este conflicto con Perú en la Haya, el gobierno del presidente Piñera utilizó lo que se llama las cuerdas separadas, las relaciones políticas por un lado y las relaciones económicas por otro. En este contubernio que tiene nuestro país con Bolivia en la actualidad, al parecer el gobierno de la señora Bachelet ha tenido una postura más dura con Bolivia y eso se ha dado a conocer en las declaraciones del ministro Heraldo Muñoz. ¿Cómo ve usted que se está enfrentando lo que está ocurriendo en relación a lo que fue como con Perú?
Lo que pasa es que aquí hay situaciones que son diferentes. La relación con Perú es, obviamente, es importante, y el conflicto limítrofe que ahí existía, ya lo dijo la propia Corte de la Haya, que había ciertas situaciones que podían ser revisables, por lo tanto había una cierta legitimidad respecto de poder generar la controversia. caso boliviano, no hay ninguna legitimidad, están los tratados absolutamente claros, no hay competencia desde el punto de vista chileno de ningún tribunal internacional, ya que los tratados existen claramente, y por lo tanto, la verdad es que Bolivia usa políticamente esto de forma permanente, ellos tienen una salida al mar, tienen preferencia en nuestros puertos, por lo tanto, es inentendible la posición que toman, y muchas veces con consignas sumamente agresivas para Chile. Por lo tanto, a mí me parece bien que en esta situación el gobierno tome una posición diferente, y creo que en estos temas hay que respaldar siempre el accionar de tanto de la Cancillería como de la propia Presidenta. Así que afortunadamente eso ha ocurrido y no hay voces disidentes porque hay una visión única respecto de cómo debe llevarse adelante la relación con Bolivia.
Pero hay matices como se hacía en el gobierno anterior con el canciller Moreno, ¿ah? Que a él siempre le decían que estaba más preocupado del comercio que de las relaciones políticas con los países vecinos.
Hubo ahí situaciones que no se habían dado antes respecto a algunas críticas. Yo creo que se construyó una buena relación con Perú y a pesar de el diferendo limítrofe que teníamos y la situación frente a La Haya, se pudo mantener una buena relación con el país vecino. En el caso de Bolivia es difícil porque el presidente boliviano, la verdad es que tiene una mirada diferente de cómo llevar la relación con Chile, y en ese sentido creo que, por lo tanto, se toman caminos diferentes. Yo creo que cada conflicto debe analizarse en particular, y creo que cada uno se ha llevado de buena manera por las cancillerías que ha correspondido, y creo que lo que como oposición nos corresponde es apoyar las gestiones que haga la cancillería hoy día frente a Bolivia.
¿Ustedes apoyaron la interpelación al ministro Peña y Lillo?
A nosotros, en definitiva, dimos los votos como oposición en el entendido y en la tranquilidad que nos dieron los interpeladores respecto de que iba a ser una interpelación ciudadana, donde se iban a buscar compromisos para la novena región, y aquí no se iba a tratar de hacer un juicio político, ni mucho menos, porque sería absurdo pensar en un juicio político hoy día, a 4 meses de asumir un gobierno, cuando estamos frente a un conflicto que no podríamos citarlo porque probablemente podemos decir que desde tiempos de la colonia que estamos con exactamente los mismos problemas en la zona, o sea, hay algo que no se ha resuelto nunca, por tanto pretender que esto es responsabilidad en particular de un ministro sería absurdo, pero creo que si la interpelación se usa de buena manera no debiera generar tanto drama. Muchas veces se dramatiza demasiado con una interpelación que simplemente es un diálogo entre un parlamentario y un ministro.
Sobre su trabajo parlamentario, diputado, ¿usted participa en alguna comisión ahí en la Cámara de Diputados?
Sí, participo en deporte, participo en vivienda y participo en la Comisión de Defensa. Así que tenemos harto trabajo también en nuestras comisiones con temas sumamente importantes. Sobre todo, a mí el tema de deporte, el tema de vivienda, creo que son temas que son importantes para las comunas que represento, y por eso que estoy muy contento de poder representarlo en esas comisiones.
Oiga, diputado, finalmente quería preguntarle por un tema que involucra a la comuna de San Joaquín, también a la comuna de San Miguel, que tiene que ver con el famoso Parque La Aguada y el estándar de baja calidad que acusan los alcaldes de acá. ¿Usted cómo lo ve?
Lo comparto plenamente. Participé también en algunas manifestaciones y en algunas peticiones que se hicieron al gobierno anterior respecto de cumplir con lo comprometido para ese parque. Y la verdad que es algo que tenemos que seguir dando la pelea para que, a pesar de que la obra ya está prácticamente terminada, se puedan hacer mejoras y tener recursos adicionales para darle un estándar diferente. Ese podría ser el gran parque forestal de nuestros tiempos, convertirse en un ícono para la zona, sur de Santiago. Pero lamentablemente el gobierno terminó haciendo un proyecto que tenía más que ver con el tema hidráulico, con la mirada del MOP, que con la mirada de la ciudad, de la arquitectura, del urbanismo, que es la que creo yo que se le debiera dar un parque como ese. Así que respaldo plenamente lo que están haciendo los alcaldes y espero que se pueda llegar a buen término.
Muy bien, diputado. Quiero agradecer la gentileza que usted ha tenido para dialogar con la Radio San Joaquín y sus auditores, y también finalmente invitarle a que le dé una mirada, bueno, tiene que haberlo hecho ya, a la ley 20.433 sobre radiodifusión comunitaria y ciudadana, que es una ley que lamentablemente hasta el momento, si bien ya fue promulgada, todavía no se implementa 100%. Hay muchas trabas en el camino para que usted, me imagino, pueda también darle su... mejorar esta ley, hay que reformarla, necesita muchos cambios, pero en lo que en su parte medular todavía no está aplicada.
lo tengo clarísimo y vamos a ponernos las pilas con ese tema, porque evidentemente que las radios comunitarias cumplen un rol sumamente importante y vamos a ayudar en todo lo que sea posible para que esa ley se pueda implementar de buena forma y hacerle los cambios que se requieran. Así que quedamos siempre a disposición de ustedes para no solamente para poder conversar a través de la radio, sino también para ayudarlo en todos los temas que tengan respecto de esta ley.
Le agradezco la gentileza, le envío un abrazo, que esté muy bien, diputado Brown.
Gracias, que tenga muy buenos días.
Hasta pronto.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.